Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
...2.200 kilómetros mide la frontera entre Venezuela y Colombia. Para que te hagas una idea, tres veces y media los Pirineos, la frontera de España y Francia. Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta. Solo el año pasado salieron de Venezuela casi 1 millón de personas con destino a Colombia. Y muchos lo hicieron cruzando el puente Simón Bolívar, la entrada a Colombia por Cúcuta. Ya empieza a ser una imagen habitual. Son imágenes que nos llegan de auténtica crisis humanitaria, con una ciudad que ve cómo cientos de miles de personas llegan a comprar comida, medicinas, para quedarse, para huir, como paso temporal. Quien puede, a Estados Unidos, a Europa, a España, al resto de América. Hay gente que duerme en parques, hay hasta asistencia ya de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que salen huyendo de Venezuela como pueden, con lo nada que tienen. Leíamos esta mañana en El Mundo un ejemplo de esa desesperación a la que lleva la miseria. Es imposible comprar lo básico. Bueno, uno se queda helado al saber que hay mujeres que llegan a Cúcuta y en mitad de un parque se cortan la melena, venden su pelo y a cambio compran pañales. Pañales que en Venezuela tienen un precio imposible de asumir para un sueldo normal. Ojo, si es que los encuentras. Así están las cosas en la imponente Venezuela. El país de Monseñor Juan de Dios Peña, venezolano, y obispo de la diócesis de El Vigía y de San Carlos del Zulia. Monseñor, don Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos los radioescuchas de COPE.
Gracias. Hablamos de una emergencia humanitaria a nivel mundial, aunque no le estemos haciendo ni caso.
Sí, escasamente hace un año hablábamos de crisis humanitaria. Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Póngame ejemplos concretos. ¿Qué les pasa a la gente de Mérida, donde usted vive, donde usted trabaja? ¿Qué les pasa a los ciudadanos? ¿Cómo viven?
Pues muy mal. Partiendo de que el sueldo mínimo de un venezolano en este momento no llega a los 2 euros, eso es casi prácticamente nada. En una economía donde todo está dolarizado, cualquier producto que se va a comprar al mercado es a precio de dólar, cuando el sueldo que pagan en bolívares escasamente llega a 2 dólares al mes. Entonces eso lleva a que la población no tenga poder adquisitivo y con lo poco que recibe escasamente pueden comer una vez al día.
¿Cuánto cuestan los alimentos?
Demasiado. Un ejemplo muy sencillo. El sueldo mínimo venezolano, sin los bonos, arriba aproximadamente a 600 mil bolívares. Con eso solo se podría comprar 1 kilo de carne de res. Y si es afortunado, medio cartón de huevos. Para más nada. Ni hablar de pañales o lo que tienen niños, comprar la leche, o sobre todo para los enfermos, comprar o en todo caso conseguir los medicamentos. Antes, cuando uno viajaba, siempre le llevaba a sus amigos cualquier recuerdo, cualquier detalle, un souvenir. Ahora, ¿qué es lo que le llevamos? Medicamentos. Porque o no los hay o sencillamente son imposibles de comprar.
Cuando hablamos de medicamentos, ojo, no hablamos de medicamentos para trasplantes o para grandes tal, hablamos desde lo más básico, pañales, compresas, a aspirinas o paracetamol.
Todo tipo de medicamentos hipertensivos para las personas que tienen problemas de diabetes. O sea, todo tipo de medicamentos. No se consigue, es difícil. Y entonces es triste ver cómo cada día muchos venezolanos están muriendo porque no hay medicamentos. Escasamente hace 2 o 3 días recibíamos la triste noticia de la muerte de un sacerdote redentorista. Falleció porque no lo podían dializar. No hay tratamiento.
Los tratamientos hospitalarios, una cosa es que no haya lo básico para el botiquín de tu casa, ¿cómo funcionan los hospitales?
Tampoco hay nada. En los hospitales lamentablemente llegan los pacientes a morirse porque los médicos no pueden hacer absolutamente nada, no tienen gasas, no tienen algodón, no tienen lo más elemental para prestar una atención primaria a los que arriban. O sea, es una situación crítica, desesperante, que uno lo cuenta por estos lugares, estas latitudes, y nadie termina de entender qué es lo que está pasando.
Primero, hago autocrítica. No terminamos de entender cómo un país tan aparentemente rico e imponente como Venezuela está en esa situación. Y segundo, y ahí viene la autocrítica, porque no les hacemos ni caso, Juan.
Sí, sí. Bueno, ya por lo menos en el último año, la comunidad internacional ha puesto su mirada más en Venezuela. Porque hasta hace poco tiempo nadie nos creía la tragedia que ya estábamos viviendo. Por lo menos ya hay un poco más de preocupación, pero eso no es suficiente porque igual el pueblo sigue sufriendo.
¿Cuánta gente se calcula que ha salido del país en proporción a la población?
Sí, la población nuestra, aunque no hay unas estadísticas recientes, podemos hablar de
esa es otra, no hay ni estadísticas.
Sí, no hay estadísticas. Se podría calcular que el país estaba en torno a los 35, 36 millones posiblemente. Pero lo que se habla de la emigración o de la huida, porque también hablamos de la huida de los venezolanos en los últimos meses, es de alrededor a 4 millones y medio. O sea, son cifras alarmantes.
Hablamos de más de un 10%.
Sí, sí.
Y en creciendo. Esto no ha parado ni mucho
menos. No, esto no ha parado y cada día se agrava porque no hay expectativas de futuro. Ahí a personas se les envía, por ejemplo, ayudas desde Europa para comprar lo primordial que son los alimentos, pero están viendo que ya eso no es suficiente. Los jóvenes quieren tener posibilidades de trabajar, ¿no? Futuro, y eso en este momento no lo tenemos.
¿Qué es necesario para intentar empezar por cierta recuperación? Visto desde aquí, esos procesos son tremendamente complejos en lo político, en lo institucional, pero ¿por dónde habría que empezar a solucionar una hecatombe humanitaria como esta?
Mire, yo creo que es un acuerdo prácticamente de todos. Un cambio comienza por la superación de este sistema que lamentablemente está gobernando el país. Un cambio de gobierno daría posibilidades de que esto se pueda superar, porque todo el mundo cuando habla de Venezuela hace referencia al petróleo. Sí, Venezuela ha sido privilegiada por tener petróleo, pero Venezuela no es solo petróleo. Venezuela tiene muchísimos potenciales, empezando por el potencial humano, pero luego es un país que si se le da la oportunidad, considero que en poco tiempo se puede recuperar, pero todo pasa necesariamente por un cambio de gobierno.
¿Y eso es factible en el medio plazo?
Miren, estas situaciones, ya sabemos que el presidente ha anticipado las elecciones de este año, que bueno, constitucionalmente tienen que realizarse en el mes de diciembre, pero la Asamblea Nacional Constituyente, que fue impuesta por el gobierno, que es anticonstitucional, que es ilegal y que no es reconocida a nivel internacional, prácticamente le está imponiendo al CNE, que es el ente electoral, que también está controlado por el gobierno, le está exigiendo que se convoque las elecciones en el primer cuatrimestre de este año. Eso, acompañado por el desánimo que hay en la población, donde la oposición o llamada la Mesa de la Unidad Democrática ha perdido credibilidad, entonces lleva a que los venezolanos pues prácticamente no quieran acudir a unas elecciones. A esta altura no sabemos exactamente si se convoca quién de la oposición va a ir. Y el que vaya, lo que simplemente va a hacerle es un juego político al gobierno.
¿En qué condiciones? Juan, ¿qué es la ley contra el odio y por qué está la Iglesia en el punto de mira?
Mire, esta ley, como ya les decía, el gobierno logró imponer, sin la consulta popular, convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Constitucional, para que tenga legalidad o validez, tenía que ser aprobada por un referéndum de la población. El pueblo no fue consultado. Se impuso la Asamblea Nacional. La competencia de ella ciertamente debería ser la de redactar una nueva constitución, pero es lo menos que está haciendo. Lamentablemente la Asamblea Nacional Constituyente se ha dedicado a legislar. Y una de las leyes que impuso fue la ley antiodio. O sea, ¿qué es lo que busca esta ley? Simplemente meter miedo, callar a los opositores, empezando por los medios de comunicación. En este momento hay autocensura nadie se atreve a hacer ningún tipo de declaración. De hecho, después de la tragedia que hubo, donde masacraron a Óscar Pérez y su grupo, una periodista de un canal de televisión al día siguiente hizo referencia a la tragedia y la botaron del canal. Así de sencillo. Entonces, esta ley lo que busca es meter miedo y busca evitar que la población, o en todo caso los opositores, se manifiesten en contra del gobierno. ¿Qué ha ocurrido a nivel de iglesia? En el mes de enero, en Venezuela, se celebra una gran procesión, una concentración de aproximadamente 2 millones de personas que acuden a Barquisimeto a rendir culto a la Divina Pastora, una de las advocaciones marianas más queridas. Los dos obispos nuestros, el de Barquisimeto, que presidió la Eucaristía de la mañana, y Monseñor Víctor Hugo, que es el obispo de San Felipe, una diócesis vecina, que presidió la Eucaristía de la tarde, en sus respectivas homilías, como pastores, porque nos toca ser profetas, y como profetas tenemos que denunciar las injusticias, pues hicieron referencia a la situación social que estamos viviendo. Y fue una crítica fuerte, sin señalar nombres, sin señalar a nadie. Entonces, a raíz de esto, el presidente de la República, en cadena nacional, pidió tanto a la Fiscalía como al Tribunal Supremo de Justicia y a otros organismos del Estado que investigaran esas homilías, porque había que aplicar la ley antiodio. Y no solo eso, las ofensas que en cadena nacional dirigió hacia nosotros, que ya no son nada nuevas, pues eso sí estaban cargadas de odio, porque nos trató a los obispos de demonios con sotana, para decir lo menos. Entonces, es una situación realmente difícil, hasta el momento ciertamente que no se ha procedido, porque la solidaridad que se sintió a nivel de iglesia fue muy fuerte. Todas las diócesis logramos enviar un comunicado de apoyo, de respaldo a nuestros obispos, e incluso las conferencias episcopales vecinas también se hicieron sentir. Hasta este momento el gobierno no ha actuado, pero ahí está, la amenaza está muy latente.
La violencia, ¿cómo es el clima de violencia? A mí me cuentan que por un celular te pueden hacer lo peor.
Por cualquier cosa. Ya, bueno, celular no se puede cargar, eso es un atentado. Esta situación de hambre, de miseria, pues lleva a que la violencia, la delincuencia tienda a aumentar. Y lamentablemente, hay que decirlo, en Venezuela ya no sabemos de dónde vienen los atentados, porque se mata prácticamente por nada. Puede ser el AMPA común, pueden ser los grupos paramilitares que ya están allí, o pueden ser los mismos organismos de seguridad del Estado. Es tristemente, en la diócesis donde yo estoy, relativamente cercana a la frontera, ahí todos los días hay muertes de jóvenes. Son asesinados, son desaparecidos, porque forman parte de este ambiente de inseguridad que estamos viviendo en el país.
Juan, ¿cómo podemos ayudar?
Nosotros, como iglesia, hemos tratado de pedir con mucha insistencia, eso lo pueden revisar en los diferentes comunicados que saca el Episcopado venezolano, hemos pedido al gobierno crear un canal humanitario, porque en este momento es de extrema urgencia apoyar con alimentos y con medicinas a la población. Una población que se está muriendo de hambre y por falta de medicamentos y de medicamentos muy elementales. Entonces, lo que estamos pidiendo como iglesia y con urgencia, que es público, es que se pueda abrir un canal humanitario para socorrer a nuestros hermanos los venezolanos.
¿Cuántas medicinas se lleva?
Una maleta. Yo creo que más
lo que puede.
Más cargada de medicinas van cargadas de sueños e ilusiones, esperando que podamos superar esta tragedia en el menor tiempo posible. No va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil. Pero sí está la ilusión de reconstruir un país y saber que contamos con mucha gente. El potencial humano venezolano es muy bueno. Y los que han tenido la oportunidad de conocer Venezuela, y Venezuela fue un país que recibió con los brazos abiertos
sin duda,
muchos españoles
sin duda.
Y europeos,
canarios, vascos,
de todo
gallegos,
el mundo,
sí.
Saben la calidad humana que hay en Venezuela. Y ciertamente eso va a ayudar a que esta situación de tragedia se pueda superar.
Ojalá. Me estoy poniendo nervioso. Bueno, me apetece mucho ir para allá. De verdad que sí. Juan, vamos a hablar pronto, ¿vale?
No hay problema.
Monseñor Juan de Dios Peña, obispo venezolano de la diócesis de Vigía, San Carlos de Zulia. Muchas gracias y mucha suerte, amigo. La que se merecen.
Esperamos en otro momento poder hablar en un ambiente diferente. Yo sí no pierdo la esperanza.